Y ya está con nosotros Alejandro Balbis, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias. Es un placer estar aquí nuevamente en esta casa.
Gracias a ti por acompañarnos. Ya vamos a hablar de tu presentación en el Cine Teatro Plaza el próximo 9 de octubre, de la presentación de este disco que estamos escuchando, este tema que es el que le da nombre al disco, ¿no?
Le da nombre al proyecto, sí, sí, claro.
Que es el Gran Pez. Pero hablemos, o manejemos algunos datos de Alejandro Balbis, que ha tenido una dilatada participación en el carnaval uruguayo antes de cruzar el charco a radicarse en Buenos Aires, donde está hace más de 12 años. Cantó, arregló y dirigió a Contrafarsa, Saltimbanquis, A Contramano, Asaltantes con Patente y Falta y Resto. Fue arreglador y músico, participó como arreglador y músico en discos como Hijos del Culo y La Argentinidad al Palo, de La Bersuit, de Bichos y Flores, de La Vela Puerca, Cuando el Río Suena, de Adriana Varela, Bajo Fondo Tango Club, de Bajo Fondo, Contraseña, de Jaime Ross, Sea, de Jorge Drexler, entre otros. Y debutó como solista el año pasado, justamente con este proyecto, El Gran Pez, que ha pegado aquí y también en Buenos Aires, donde estás viviendo, ¿no?
Ahí estamos, trabajando en ello, muy contentos, muy agradecidos. Y me siento, a pesar de todo lo que dijiste que hicimos, me siento empezando una cosa nueva en mi vida.
¿Qué edad tenés, Alejandro?
42. Uh-huh. Empecé, me agarró muy chico. Muy chico este asunto de cantar.
¿El primer carnaval cuándo fue?
El primer carnaval profesional fue en el 84. Pero la primera vez que canté en una murga fue en el 80. En la murga que se llamaba Firulete, que posteriormente se llamó Contrafarsa. Años después, ¿no?
Igual ahí como integrante de la murga.
Como integrante, sí. Sí, igual también después dirigí Contrafarsa en el 89. Y hice los arreglos también. Después ya en el 90 estuve en La Falta y Resto cantando. Volví a la Contrafarsa. Y en el 91 ganamos el primer premio. Dirigí a Pitufo. 91, 92 y 93. En el 94 vuelvo a La Falta. En el 95 voy a los Saltimbanquis, en el 96 a los Pierrots, y del 97 al 2002, ahí sí dirijo Falta y Resto.
¿Venías ya de una familia murguera?
No. Mi padre arquitecto, mi madre bibliotecóloga, era directora de la biblioteca de la Facultad de Derecho. Intelectuales, nacidos en los años 20. Nada que ver, yo creo que ni siquiera sabían que existía tal cosa. El mundo de antes permitía ese tipo de fenómenos, ¿no?
Escuchaban otra música.
Estaban totalmente otra cosa.
¿Qué
discos
había en tu casa? Porque
en mi casa se escuchaba Edith Piaf, se escuchaba Dorival Caymmi, se escuchaba música clásica, desde Beethoven a Mozart, todos. Se escuchaba Demonios de Garoa. Yo empecé a escuchar música con ellos y uno de los discos que más me marcó de esa época fue, aunque te parezca mentira, Saturday Night Fever, de Bee Gees, de la película. ¿No? Eso fue una época que me marcó, que yo tuve una relación con el disco, ¿no? Con el tocadisco y con el disco, una relación de constante, de estar todo el tiempo ahí, o en la escuela o al lado del tocadisco, ¿no?
Y alguna vez lo habrá bailado también.
Sí, pasillito, sí. ¿No? Estaba enloquecido con John Travolta y con Olivia Newton-John y con Barry Gibb. Fueron una época importante para mí. Igualmente, hay una anécdota que cuenta mi padrino, Raúl Benedetti, hermano de Mario, que vivían a media cuadra de mi casa, y que la primera vez que me fui de mi casa, que yo tenía 4 años, enojado, me fui. Logré salir y me llevé mis bienes más preciados, que eran el disco de Las Ardillitas y el de La Quinta de Beethoven. Y me fui a la casa de ellos inmediatamente, obviamente. Mis padres desesperados me llevaron de vuelta.
¿Y cómo regalaste en el carnaval?
Claro, lo que pasa es que hay historias previas al carnaval, que es que mis padres vieron eso, en ese impulso musical compulsivo que tenía yo, que cantaba todo el tiempo, todo el día, y me conectaron con las personas indicadas en el momento indicado de la vida. Es así, ellos me mandaron a estudiar con Jorge Lazaroff y con Gonzalo Moreira, Walter Venencio, Susana Bosch, digamos, la gente de Canciones para no dormir la siesta. En ese momento tenían una especie de escuelita o academia de iniciación en lo musical y en las artes plásticas, que estaba en una casa donde ahora hay no sé qué cosa cristiana, en la parte de atrás de la cooperativa magisterial, en la casa de al lado. Ahí funcionaba ese instituto que se llamaba La Gaviota, y yo pasaba metido ahí, y pasaba todos los domingos en el Teatro Circular con la gente de Canciones, todos los domingos. Tanto fue así que un día yo ya tenía inclinación por la murga, por el carnaval, les inflé bastante con la murga, tanto así que un día Gonzalo se entera de que había una murga de niños que recién se había formado en una cooperativa de viviendas en Garzón y Propios, y ahí fui y ahí me quedé. Y no volví nunca más. Nunca más volví a otra cosa que no fuera la murga.
¿Estudiabas en ese momento, Alejandro?
Y estaba empezando el liceo, ¿no?
Empezando.
Que rápidamente empezó a quedar descuidado, cada vez más descuidado, hasta que nunca más fui, ¿no? Quizá por eso también.
¿En qué año dejaste?
Yo creo que dejé en tercero, sí, en tercero. En tercero dejé, ya estaba.
¿Y cómo tomaron eso tus padres? Mal. ¿Padres intelectuales?
Mal, muy mal. No, muy mal, como debe ser, ¿no? Como debe ser cuando alguien descuida sus estudios. Fue. Igual ellos no lucharon contra eso, porque vieron que la vocación era muy marcada, ¿no? Era imposible pelear contra eso. Lo que sí era posible era que a la vez hiciera el colegio. Lo que pasa que nosotros, ese grupo, Firulete, posteriormente Contrafarsa, ese grupo de Pitufo, Edén, Marcel Queroglián, que lo acabo de escuchar en el stand-up, los hermanos Lolo, La Tríada, un montón de muchachos, tuvimos una especie de suerte histórica, que fue haber empezado en esto en el 80, coincidentemente, o digamos, o inversamente proporcional a la caída de la dictadura militar. E inmediatamente empezaba, en el 80 empezó a resurgir desde abajo un hervor, viste, de ganas de hacer cosas, y nosotros nos agarra empezando el oficio. Entonces tocábamos todos los días de la semana. Yo no te quiero mentir, pero hacíamos 20 actuaciones por semana.
¿Viste? 20 por semana.
Y sí, más también, porque hacíamos 6, 7 el sábado, 8 el domingo, ¿no? Así, tocábamos mucho y éramos niños. Éramos niños, y eso hizo que yo descuidara los estudios por completo, no me importaban nada, la verdad.
Estabas allí. ¿Otros integrantes de tu familia, hermanos?
No, soy hijo único y de la vejez, y caprichoso.
Más complicado el viaje que tenía por delante, ¿no?
Sí,
era más cuesta arriba.
Sí, eso, sí, claro, igual mis viejos nunca, jamás pusieron un solo obstáculo en mi camino, más bien todo lo contrario. Eran personas muy inteligentes, muy sabias, pertenecientes a una generación de uruguayos que se rompió ese molde, no existe más, ¿no? Mis viejos eran como unos tipos, eran pertenecientes aparte de un grupete de artistas que se juntaban a veces en mi casa también, que eran, yo qué sé, Mario Arregui, Juan Carlos Legido, el mismo Mario Benedetti, ¿no? Arbondo, Oribe, un montón de artistas, escritores, pintores, músicos, y se juntaban a discutir diversas temáticas. Y simplemente cenar y hablar de cosas y leer poesía. Y a ver, Mario, que escribiste, que mi último cuadro, esto, el otro, ¿no? Hasta que viene la dictadura, ¿no?
Y ahí juntarse se complicaba.
Y ahí ya yo me acuerdo de pasar, de tener reuniones multitudinarias en mi casa, a estar solo, Navidad, fin de año, solo, Navidad, fin de año, solo, Navidad, fin de año, solo. ¿Viste? Mario creo que se va en el 74. Se va. Y nosotros ahí quedamos, ¿no? De ahí, en mi casa se respiraba la cultura. No había lugar para caminar por los libros que había. Habíamos hecho todo corredores a través de mi casa para poder movernos a través del departamento, porque era una cantidad de toneladas de libros.
¿Tu padre trabajaba como arquitecto?
Mi padre trabajaba como arquitecto y aparte estaba muy vinculado al mundo del arte y dio durante muchos años una materia que se llama heurística del arte, que es una cosa extraña, que creo que más o menos es como que el estudio de los impulsos que hacen que el ser humano haga arte, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hace el arte el artista? ¿Por una simple explosión de ego o por qué razón, ¿no? Y una de las principales razones es el dolor, ¿no? Una de las principales motores de la obra artística. De eso es todo lo que te puedo decir sobre la materia que daba mi padre, porque me parecía una cosa compleja e inalcanzable para mí, ¿no? Que yo apenas ni siquiera terminé tercero de liceo y vivía con esas dos tremendas mentes,
¿no? ¿Te pesaba eso?
No, porque yo sabía que mi camino era por otro lado. Eso fue lo que nos hizo chocar un tiempo, ¿no? Porque aparte yo era muy chico y era difícil polemizar con esas dos tremendas cabezas, claro. Pero lo que pasa es que yo tuve esa vocación marcada desde siempre, pero a la vez, paradójicamente, no me planteé tener una carrera como músico hasta muchos años después, porque a mí me rendía lo que hacía, cantaba en la cuerda, me iba de gira, vivía de lo que hacía, tenía 18 años y vivía solo,
no precisaba nada. Ganabas tu dinero.
Ganábamos nuestro dinero, hacíamos nuestra vida, ¿no? Y eso me cerraba.
Ya a los 18 años.
Bueno, quizás antes también. Quizás antes también. Deberíamos indagar un poquito, ver que el carnaval del 86, por ejemplo, me fue muy bien.
¿Se agarraba buena guita?
Y en esas épocas se ganaba mejor. Se ganaba mejor. Yo creo que se ganaría mejor en todos los rubros de la vida, creo, ¿no? Por esos años.
Eran otros números
y el carnaval ha cambiado mucho, todo el mundo ha cambiado mucho, ¿no? Y ahora es como más complejo hacer que la gente deje el control remoto y salga de su casa y vaya y pague una entrada, es más complicado, ¿no? Ahora competís con dibujitos las 24 horas, películas las 24 horas, ¿cómo hacés para competir con eso?
Qué más bravo. Alejandro, ¿y cómo tomaste la decisión de cruzar el charco y quedarte allá?
No fue una decisión, digamos, que me voy del país. No hubo un... Hubo, sí, una época de enojo infantil contra el país, ¿no? Este país que no se puede, toda esa perorata inútil que tiene uno cuando es joven y esa explosión de pendejo ególatra. Que uno, obviamente, nada que unos años de vida nos encargue de darte un bueno cachetazo y ponerte en tu lugar, ¿no? Y darte cuenta que enojarse con un país no tiene ningún sentido, ¿no? Pero no fue una decisión de decir me voy, sino que yo empecé a ir de gira con La Falta. Igual yo ya tenía Buenos Aires en la mente antes, porque la primera vez que fuimos a tocar a Buenos Aires fue en el 82, imagínate, con Firulete.
Ah, con Firulete.
En el 82. Y yo ya vi que ahí había, ¿no?, un país enorme, a un paso, lleno de gente, ávida de lo que hacíamos nosotros. Y gente que, ah, uruguayo, pero venga, pase por acá, ¿qué toma? ¿Cómo es esto? Dije yo, acá hay algo. Yo ya vi algo ahí. Y después empiezo, bueno, hay un largo periodo de permanecer acá en Uruguay, ¿no? Preparándome, digamos, viviendo la vida, viviéndola acá. Hasta que empezamos a ir de gira con La Falta en el 97, 96, 97. Giras hermosas, largas, con teatros llenos. Y yo empecé, bueno, la murga se iba y yo, muchachos, me quedé un par de días. ¿Qué vas a hacer acá? ¿Qué voy a hacer? No sé. Pero acá hay de todo para hacer, muchachos. Yo me quedo. Y así me quedé, me fui quedando. Empezó a salir un trabajo, el otro y el otro. Cuando quise acordar,
ya estaba.
Dije, me quedo acá, muchachos. me alquilo algo acá, después me terminé comprando mi casa allá, viste.
Y tú decías, enseguida fueron... viste que había avidez por lo que ustedes hacían.
De inmediato. Y aparte, yo escuchaba a Mujica hacer un análisis muy inteligente de esto que te voy a decir ahora. No, obviamente no creo que lo pueda recrear tan con la maestría del hombre, pero es milagroso lo que pasa en Argentina con el uruguayo, ¿no? El lugar que tiene el uruguayo en el imaginario popular de la Argentina media, ¿no? Es increíble. Nos simplemente nos adoran, simplemente nos consideran amables, educados, tolerantes, ¿viste? Confiables, ¿viste? Hay un montón de rubros, de empleos de confianza que están acaparados por uruguayos, como por ejemplo las porterías de los edificios caros. El 90% son uruguayos. ¿Por qué? Porque es un puesto de confianza, porque es un puesto difícil, es un puesto donde tenés 40 jefes y sos el único empleado, ¿no? En Argentina no es lo mismo que el ciudadano peruano, boliviano y paraguayo, no es lo mismo.
Ni que hablar. El tema es pegar en lo tuyo, poder proyectarte en lo tuyo, que lo que tú hiciste, ¿no?
Es lo que pasa, que me parece que es en Argentina está la oportunidad abierta de un mundo enorme por ganar para el uruguayo, cualquier uruguayo, el músico, el periodista, el albañil. Y no necesariamente hay que irse del país para eso, porque está muy cerca.
Está mucho más cerca que tantos departamentos del Uruguay.
Pero mismo, claro, ¿eh? Llegás mucho antes que a veces que en el 125 al cerro. Claro. ¿Viste? Es para considerarlo. Y muchas veces, a veces ese amor no correspondido que tiene el argentino por nosotros, y a veces no es apreciado en su totalidad por nosotros. ¿No? A veces no sabemos apreciar lo que nos pasa del otro lado. Tenemos como cierto resquemor con el con el gigante que nos rodea, ¿no? Y está bien, yo creo que condeno al que dice eso, pero me parece que a veces no tenemos a veces tenemos una imagen de la Argentina muy recreada por los medios, y quizá por algunos medios nomás, porque si tuvieran todos los medios, bueno, por lo menos tenemos todas las visiones, pero son un par de medios nomás que no digo que esté mal, pero nos bajan una visión de Argentina, ¿tá? Que a veces nos muestra una Argentina mucho más caótica de lo que en realidad es, y a nosotros nos resulta absolutamente inentendible lo que sucede en la Argentina.
Así que alguien puede decir, guau, viendo todo eso, cómo arde la pantalla, decir, ¿quién puede vivir ahí?
40 millones de tipos viven ahí, ¿viste? Y Buenos Aires, capital federal, viven 3 millones de personas, ¿viste? Y es una ciudad donde tenés todo. Tenés la coctelera que no para nunca y barrio súper tranquilo donde no pasa un auto.
¿Dónde vivís ahora?
En Boedo.
¿Ahí tenés casa?
Tengo un departamento, sí.
Un
departamento y muy contento ahí, muy tranquilo el barrio. Muy tranquilo el barrio, y adiós. Y a 200 metros tengo el caos. ¿Viste? El caos total, que es Avenida Independencia. Viste que es una arteria fundamental del tránsito porteño y es increíble, congestionada todo el tiempo. Pero en la puerta de mi casa, a las cansadas pasa un colectivo, ¿viste? Y está la iglesia de la Santa Cruz enfrente. Y aparte es un barrio con una... Es muy asombroso, muy mágico. Es un barrio que tiene una gran memoria. Yo tengo un tema de los temas nuevos que vamos a hacer ahora en el Plaza, porque vamos a traer unos cuantos temas nuevos, que es dedicado a Boedo.
Ah, mira.
Que tiene una frase que dice que Boedo no te deja olvidar. Porque vos caminás por las veredas de Boedo y cada 40 metros hay una placa recordatoria en el piso donde dice, de este mismo lugar, tal día se llevaron a tal persona y nunca más apareció. Cada 40 metros por donde vos camines, la vereda te habla y te recuerda lo que pasó en ese país.
La memoria.
No, la memoria. Es increíble, y aparte la memoria cultural que tiene. Avenida Boedo, la esquina de Homero Manzi, los bares de los poetas, donde vos vas y te sentás en una mesa, y también la mesa tiene una placa recordatoria. Acá se sentaba Roberto Art a escribir su poema. Boedo es un lugar muy, muy bonito, muy interesante, y muy complacido de estar momentáneamente viviendo ahí.
Estás allí. ¿Tenés talleres de murga?
Ahora no.
Ahora no.
Eso realmente fue el caballito de batalla con que me abrí camino en Argentina, ¿no? Porque era desbordaban los grupos. Se caía para afuera la gente de los grupos, ávidos de cantar murga. Mucha gente, mucha gente. Eso fue lo que me posibilitó, ¿no? Vivir de la música y vincularme con el ámbito del músico, porque claro, quizás en Argentina no tenemos la llegada en el público que se tiene acá, porque obviamente acá hace 30 años, mucha de la gente me conoce hace 30 años, me vincula con La Falta, con Contrafarsa, con Bajo Fondo, con Bersuit, con La Vela, y allá todavía esas cosas, hace 10, 12 años que estoy allá, y no podés comparar, ¿no? Y encima un país con mucha gritería mediática, con mucho mucha cosa, mucha oferta, ¿no? Y es como más difícil entrar en los medios y entrar en al gran público, ¿no? Pero de todas formas, hay un mundo entero para ganar allá, no solo para el músico, sino para el uruguayo.
Que... Alejandro, decías que el próximo 9 de octubre en el Cine Teatro Plaza vas a presentar, además de los temas del Gran Pez,
los 14 temas del Gran Pez y 8 canciones nuevas. Que posiblemente vayan en el próximo disco. Digo posiblemente porque todavía hay mucho que debatir en el medio.
¿Vas a tener músicos invitados?
Sí, dos hermosísimos músicos, que son Ana Prada y Juan Casanova. Ana Prada, que está en un momento increíble, divina, y tiene muchísimo más para dar todavía, está como recién... empezando, estamos como nosotros recién empezando a apreciar su verdadero poder, ¿no? Su verdadero valor, ¿no? Y Juan, que es un tipo que es como un símbolo vivo, una leyenda viva y activa, ¿no? Del rock and roll uruguayo,
sí, ¿no? De aquellos años 80.
Pero por favor, ¿sabes cómo me
escuchabas acuerdo? ¿Escuchabas algo de Los Estómagos, de Los Traidores?
No era, los escuchaba, pero no era de tener esa música yo en mi casa,
de
tener
mi palo, casa, digamos.
Porque claro, a mí me agarra la murga y yo me pon, nos ponemos como anteojeras, así como los caballos, nos sumergimos en eso durante muchos años de la vida y no teníamos mente para otra cosa. Durante mucho tiempo. No escuchábamos más nada que eso.
Recién hablabas de La Vela. Días atrás pude ver en TV Ciudad una presentación tuya y de Teixeira cantando
solito. Puede ser TV Ciudad o BTV también puede ser.
¿Dónde era ese espectáculo?
En el Teatro de Verano.
Fue este año
en el Teatro de Verano. Nos dimos un gusto con Sebastián, que hacía tiempo que queríamos hacer eso. Probablemente lo volvamos a hacer, pero lo que pasa es que él es un tipo que vive de gira, sí, es difícil encontrarlo. Bastante generosidad tiene a veces para que se tome el tiempo como para que hagamos eso, ¿no? Y él que arrastra multitudes verdaderamente. Y es el artista más generoso que yo conozco. Es un tipo, aparte, fundamental protagonista de esto que me está pasando hoy, ¿no?
¿Por qué?
Y él fue el principal responsable. Me dijo, vos tenés que hacer un disco. Hace...
¿Ah, sí?
12 años atrás.
Mira.
Él fue. Y íbamos a componer canciones. Y nos sentamos. Y esa misma tarde salió José Sabía. ¿No? Y después, más adelante, sale El Viejo. Yo me digo que son como dos temas emblema de La Vela, ¿no? Y eso me abrió los ojos. Eso me dijo, eso se puede. ¿Cómo? Se puede hacer. Me tomé un tiempo, ¿no? Para hacerlo. Para que se...
El tiempo es tan subjetivo, ¿no?
Porque lo que pasa es que tuvieron que alinearse un montón de astros para que saliera el disco, ¿no? Son un montón de cosas que tienen que coincidir, tener las canciones, tener y estar convencido de ello. No, antes no estaba preparado, sencillamente no estaba preparado para eso. Y Sebastián ha sido un protagonista fundamental. Nicolás Letier también. Federico Marinari de Montevideo Music. Y bueno, lo que pasa es que ya empieza la injusticia. Te empiezas a mirar de alguno, no nombras a un montón. A un montón de tipos que también tienen la responsabilidad.
Bueno, señores, para los oyentes, recordar, Cine Teatro Plaza es el próximo 9 de octubre. Van los temas del Gran Pez, pero van también 8 temas nuevos de Alejandro Balvis. La participación de músicos invitados como Ana Prada y Juan Casanova también en esta oportunidad. Y el agradecimiento a Alejandro por habernos acompañado esta tarde aquí en vivo.
Pero por favor, es un placer para mí venir a esta radio, que era la radio que escuchaban mis padres. Siempre que vengo lo digo porque... ellos hubieran estado muy contentos de haberme sentado en este escritorio.